COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, hoy es jueves, es 1 de septiembre de 2022. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en un día importante, porque hoy es el día del cierre del mercado. Yo tengo que confesar que es un día muy esperado, creo que por mí, y no me equivoco cuando digo, por el resto de mis compañeros, de los periodistas deportivos de aquí de la ciudad, y posiblemente también por muchos de los aficionados del Celta, porque seguramente a partir de mañana o a partir de esta próxima medianoche, por lo menos hasta el mes de enero, se acabaron los sustos y las sorpresas desagradables. De todas formas, aunque es verdad que nos esperan noticias destacadas en cuanto a fichajes de última hora, siempre hay que estar evidentemente muy pendiente de posibles situaciones de último minuto. Principalmente en el caso de Denis Suárez, por saber si Denis encuentra o no un sitio donde sí pueda jugar, donde sí le dejen jugar lo que queda de temporada. Pero lo cierto es que ese Mesías llamado Luis Campos no ha cumplido ni de lejos las expectativas generadas en torno a su figura. Aunque es verdad también que tenemos que esperar hasta esta próxima medianoche para hacer juicios de valor más justos y más próximos a la verdad. Es que la realidad es que las distancias entre Coudet y Campos a día de hoy son grandes, porque al entrenador desde el principio del verano le ataron las manos en el capítulo de fichajes, y dejarlo todo bajo la batuta de alguien que no se dedica exclusivamente a defender, en este caso, los derechos del Celta, a la vista está que es un peligro. Pero como siempre, aquí solo va a haber un juez, y va a ser el fútbol, va a ser la pelotita, si entra o no. Aunque las dudas son muchas y todas las incógnitas se ciernen en torno al equipo, con jugadores que podrán ser apuestas de futuro, yo no lo dudo, pero lo que necesita el Celta es presente. Insisto, mañana vamos a tener tiempo, con el mercado ya cerrado, con la plantilla ya cerrada, por lo menos para este primer tramo de la temporada, mundial de por medio, tendremos tiempo de hacer un balance más sosegado. Pero seguro que, como eres avispado y estás escuchando la COPE durante todo el día, o lo que llevamos de día, ya te habrás dado cuenta de que hemos hecho cambios en la programación, con motivo más que destacado del inicio del estreno de la selección española de baloncesto en el campeonato de Europa, que ha arrancado este mismo mediodía en el caso de la selección española en Tiflis, en la capital de Georgia. Así que lo primero que queremos hacer, como siempre, es retomar la información de servicio. Primero, de la mano de Caber, te contamos la última hora de lo que está pasando en Vigo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
En Vigo y, por descontado, también en Pontevedra. Rodrigo Paz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy ha sido noticia el inicio de los trabajos de mejora en el entorno del Luerpes por parte del Puerto de Vigo y la Xunta de Galicia. Las obras cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros que permitirán la creación, entre otras cosas, de la nueva senda peatonal y ciclista de unos 560 metros que conectará la zona de Alase y la avenida de Beiramar. Sobre el inicio de estas obras se ha pronunciado este jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ha criticado a Puerto y Xunta por no invitar al acto celebrado esta mañana ningún representante del Ejecutivo Nacional, después de que, en palabras de Caballero, el Gobierno de España financiase el 67% de estas obras. Un Caballero que también ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reducir en 27 céntimos el precio de los autobuses de Vigo a mayores de los descuentos puestos en marcha desde este jueves. Todo ello en un día en el que la OCU ha dado a conocer que Vigo es la ciudad más cara de España para moverse en autobús. Por último, te cuento que el espíritu de la Feira Franca ya se adueña de las calles de Pontevedra, que desde mañana viernes y hasta este sábado vivirán torneos de caballeros, los tradicionales puestos de comida e incluso animación servida por bufones que nos trasladarán a la Edad Media.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Última hora del tráfico y el estado de las carreteras de la mano de Copervi Vigo.
Contamos también la última hora del tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia, Rodrigo?
Pues en estos momentos la circulación es lenta en Vigo en la salida del túnel de la Real hacia el barrio de Teis, y en Pontevedra la circulación es fluida por toda la ciudad.
Gracias, Rodrigo.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Copervi, tu concesionario Seat en Vigo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ahora sí que sí, ya con total normalidad, 35, casi 36 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela que se encargan del control de sonido, y gracias al trabajo de Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Insisto, ahora sí, vamos con todo lo puramente deportivo. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y eso es lo que prometemos hacer durante la temporada que la cadena COPE estrena hoy. De ahí que vais a escuchar durante estos próximos días sintonías, a lo mejor algunas os suenan porque las habéis escuchado en nuestras emisoras musicales o simplemente porque las habéis escuchado a través de internet o en vuestro reproductor habitual. Estamos, insisto, iniciando temporada. Para nosotros importante, sobre todo porque nos sentimos felices de poder estar aquí un año más a vuestro lado, haciendo compañía con todos vosotros. Así que vamos a hablar de la información del Celta, que hoy principalmente se centra en el cierre del mercado, algo que va a suceder la próxima medianoche. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero es noticia de las últimas horas, ya es oficial como delantero del Celta Strand Larsen.
Correcto, solo faltaba la oficialidad, algo que ha tenido lugar esta mañana. El club, a través de sus redes sociales, ha confirmado el fichaje del internacional noruego, que firma además un contrato de larga duración hasta el año 2028. El noruego, de hecho, ya ha podido dar sus primeras palabras como celeste. Eso sí, en inglés. Le damos las gracias a Rodrigo Paz, nuestro compañero, por doblar los audios de Larsen. En declaraciones, Strand Larsen a los medios oficiales del club explicaba lo mucho que significa para él jugar en el Celta.
Significa mucho, he estado soñando con esto desde hace mucho tiempo y tan pronto como surgió el interés le dije a mis agentes, a mi familia, que esto es algo que quería hacer. Es un club grande, tiene grandes ambiciones y juega en una buena liga. Hoy es el día más feliz de mi vida.
Sobre la ciudad, dice que le gusta Vigo al noruego, aunque esta mañana es cierto que ha amanecido con un poquito de lluvia. Dice estar cómodo aquí, por eso es importante, pero sobre todo ha querido destacar la buena primera impresión que le ha transmitido el club, el Celta.
Sí, ya hablamos de ello. Es una ciudad bonita. Hoy estuvo lloviendo un poco, pero en un día normal estaría muy bien. Puedes ir a la playa un poco y disfrutar de la ciudad. Eso también ayuda. Pero creo que lo más importante es el club. Y mi primera impresión ha sido muy buena.
Por último, sobre sus características dentro del terreno de juego, habla así el propio Strand Larsen.
Soy un jugador al que le gusta marcar goles, me gusta estar de cara a portería, eso seguro. Soy ambicioso, trabajo duro, lo doy todo por el club y por los fans. Y eso es lo que haré los próximos años. Además, soy un chico que siempre es positivo y que siempre quiere ganar los partidos. Eso es lo más importante.
Pues qué mejor, para conocer un poquito más la figura del noveno y último fichaje realizado por el Celta en este mercado de verano, que irnos directamente a su país natal. Hay un futbolista que también vistió un par de temporadas la camiseta del Celta que comparte nacionalidad con Strand Larsen. Así que nos vamos a Oslo, a Noruega, para saludar a Dan Eggen. Hola Dan, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Dan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
No, yo muy bien, estoy situado en Oslo, donde vivo, y claro, sigo el fútbol español y del Celta desde lejos, pero aún así.
Oye, pues ya que sigues el fútbol español y el fútbol del Celta, cuéntanos, ¿se ha hablado mucho en estas últimas horas de que Larsen haya fichado por el Celta de Vigo ahí en vuestro país, en Noruega?
Sí, quedó como una sorpresa. Es un joven jugador con talento, pero que ha salido del país temprano, o bueno, relativamente temprano. Y de repente en Celta, interesantísimo y con mucha ilusión desde aquí.
¿Tú cómo le definirías a este chico? Porque es muy joven, es verdad que es altísimo, creo que 1,93, tiene tan solo 22 añitos, pero sobre todo lo que tiene pinta, Dan, es de ser un muy buen goleador, ¿no?
Sí, y lo es. Lo que pasa, es joven aún, salió de Noruega después de haber jugado en las selecciones inferiores y unos partidos en el mejor nivel en Noruega, pero sin desarrollar totalmente. Entonces, ha estado dos veces en el extranjero, bueno, en Italia, y volvió, y luego a Holanda. Entonces, la siguiente etapa en Vigo y en el Celta es un paso grande. Pero como dijiste, delantero, alto, físicamente bien, difícil para centrales, y tiene potencial de ser tipo Pichichi.
Uh-huh.
Sí, sí.
Además es que todos estamos muy expectantes con este chico porque el Celta ha hecho un gran desembolso por él. Es que va a pagar más de 11 millones de euros por este futbolista. ¿Vale realmente Strand Larsen más de 11 millones de euros, Dan?
Yo pienso que tiene potencial para valer eso. Uh-huh. Luego sabemos todos que el ajustarse al fútbol español viniendo de un por lo menos un nivel inferior, Holanda, donde ha hecho bien, pero no gran estrella aún. Yo creo que el precio dice más del mercado de delanteros. Y veo con mucho... interés si se adapta rápido para poder marcar distancia desde el principio. Lo normal es que tardará un poco hasta que sea defiende un puesto titular, por ejemplo, en el Celta.
Uh-huh. Pero ¿le ves haciendo buenas migas, por ejemplo, dentro del terreno de juego con Yago Aspas? Porque eso pintaría fantástico, ¿eh?
Fantástico. Y una suerte de caray que tiene un perfil como Yago al lado, que es justo lo más alto, una institución en el fútbol del Celta, y desde años metiendo o marcando, con su experiencia puede hacer muy bien al ayudar a Jürgen a ajustarse a eso.
Dinos una cosa, porque evidentemente este chico, este Strand Larsen, para nosotros es un gran desconocido, pero evidentemente hemos leído mucho sobre él y algunas cosas le vinculan. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, pero dice que tiene cositas de Haaland. ¿Exageramos cuando decimos esto?
No es justo compararlo con Haaland. Aunque es obvio que se hace, porque es parecido en tamaño, es parecido en qué hace y cómo, y qué características tiene de jugador. Tiene un grano de lo mismo, pero aún le falta para llegar a ese nivel, obviamente. Pero está dentro del como el molde de Haaland, que muy muy distintos tampoco son, pero claro, la mentalidad, la experiencia, la último porcentajes de fuerza, de técnica le falta aún, pero está en ese molde.
Estáis haciendo en Noruega cosas muy interesantes últimamente, que salen muy buenos jugadores, pero sobre todo muy buenos jugadores de ataque en estos últimos años.
Es curiosísimo, porque hace unos años mismo yo estaba en un debate que pensamos aquí en Noruega que ahora va mejor y los equipos de selección interiores hacen un poco mejor, pero nos faltan los atacantes, no hay ninguno. Y ahora mira, tenemos el más grande estrella del mundo de ¿sí? delantero y sale como Jürgen y hay un par de más. Entonces, el fútbol es... rarísimo en ese sentido, que parece que nada y de repente así.
Rarísimo y tan absolutamente maravilloso como es el mundo del fútbol. La primera gran estrella mundial de Noruega, sin duda, es Haaland. A ver si conseguimos entre todos que el segundo sea Strand Larsen, porque eso significará que las cosas le van aquí muy bien las cosas en Vigo.
Sí, sí, por supuesto, sí, sí.
Dan Eggen, es futbolista del Celta desde Noruega, desde Oslo. Infinitas gracias por atender nuevamente la llamada de la cadena COPE para abrirnos un poquito los ojos y enseñarnos más cosas sobre el último fichaje realizado por el Celta.
Gracias, igualmente.
El delantero noruego, que procede del Groningen, esta tarde va a realizar su primera sesión de entrenamiento, su primera toma de contacto con los que van a ser sus compañeros, como decía Ricardo, hasta el año 2028. En cuanto a las salidas, Miguel Baeza ya ejerce como líder en Portugal.
Sí, ha podido presentarse delante de su nueva afición. Escuchamos al centrocampista cedido por el Celta, que agradece además al club celeste todo lo que le ha dado durante estos años y sobre todo cree que esta nueva etapa en Portugal le va a servir y mucho para crecer como jugador.
De ahí se dio la oportunidad de poder debutar en Primera División con el Celta de Vigo, a la que también estoy muy agradecido. Desde la primera llamada que recibí desde el club La verdad que indagué un poquito y solo eran cosas buenas. Y la verdad que, bueno, un club con tanta historia como Río Ave, pues yo creo que es una bonita oportunidad para poder crecer como jugador y madurar como persona.
En temas, le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Miguel Baeza en esta estancia en Portugal la próxima temporada, la presente temporada. En cuanto al cierre del mercado, lo único que en principio podría, y digo en condicional, suceder es que Denis encuentre acomodo a lo largo de las próximas horas, algo que parece altamente improbable. Entre otras cosas, y aquí te lo anunciamos ya, y cada uno es dueño de sus palabras, Javi Galán va a seguir siendo futbolista del Celta, salvo que pase algo muy raro en las próximas horas. Insisto, como aquí ya mantuvimos, más allá de que llegaban desde Barcelona cantos de sirena, milongas varias, y que si el Celta incluso estaba dispuesto a vender por 10 o 12 millones de euros, aquí mantuvimos que el Barça tenía que ir a la Liga y poner los 18 kilos de su cláusula. Y si no, Javi Galán no iba a salir. Entre otras cosas porque intuíamos, parece que el tiempo nos ha dado la razón con buen criterio, que lo único que estaba haciendo el Barça era agitar el avispero porque quería fichar a Marcos Alonso, futbolista que va a entrar en la operación Aubameyang, como viene contando Elena Condis. Así que, por lo menos hasta mañana, aparcamos el tema del mercado, hablamos de la actualidad pura y dura. A nivel deportivo, mañana Celta y Cádiz, recuerdo que van a abrir la cuarta jornada, ya conocemos los árbitros, se va a estrenar dirigiendo al Celta el canario Pulido Santana, junto a, que Dios nos coja confesados, de Burgos Bengoechea, que va a estar dirigiendo el partido desde el VAR. Ricardo El Chacho no va a poder contar con Gonzalo Paciencia por una doble lesión.
Sí, la primera por una rotura de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda y en segundo lugar, por fruto de esa lesión, de esa frustración también por la lesión, ese puñetazo a la pared que derivó en la fractura del cuarto y del quinto metacarpiano de su mano derecha. En principio estará entre 4 y 6 semanas alejado de los terrenos de juego.
El resto, todos disponibles. Así que lo lógico es pensar que mañana Gaudet vaya a repetir el mismo 11 con Carles Pérez y Iago Aspas en ataque, con el que se consiguió el triunfo el viernes pasado en Montilivi frente al Girona. Recuerdo que por la tarde Ricardo va a entrenar el equipo, después hablará el Chacho. Quien ha comparecido esta misma mañana ha sido Sergio González,
el entrenador del Cádiz, que además, en esa rueda de prensa previa al partido de mañana, que va a abrir la jornada 4, hacía un extenso análisis de la plantilla del Celta y de su estilo de juego.
Celta al final es un equipo que sigue línea continuista con el mismo entrenador, equipo que maneja esa estructura peculiar del rombo en el medio del campo, que hace la está transformando incluso en línea de cuatro directamente. Está claro que laterales muy largos, con mucho recorrido, equipo que te ahoga por dentro, que te atrapa por dentro para acabar dando el oxígeno por fuera con laterales y sacar centro. Desmarques de rupturas de las dos de arriba, con mucha calidad en ese aspecto, tanto Carlos Pérez como Iago Aspas, que es el futbolista referencial, el que le da el timing, el que le da el ritmo, el que le da la paciencia, el que le da el salto de calidad al equipo, son muy importantes. Centro del campo dinámico, con muchas piernas, que abarca mucho terreno. Bueno, al final es un equipo reconocible y entendemos cuáles son sus virtudes. Nosotros hemos trabajado para apretar sus debilidades y estamos en ese camino, ¿no?
Y con una comparación, desde luego, muy curiosa, recalcó la necesidad de lograr una victoria balsámica mañana en Balaídos y sumar los 3 primeros puntos de la temporada.
Bueno, al final lo más importante es que nosotros consigamos una victoria, que consigamos un resultado positivo, todo aliviará todo, ¿no? Ese famoso, aunque quede feo decirlo, ¿no?, algunos niños pues lo estarán escuchando, ese camión de mierda se va llenando y cada vez se hace más lento, se hace más grande, huele más. Y una victoria es esa manguera, ese manguerazo que te limpia el camión y en donde todos otra vez somos bonitos, somos altos, gestionamos bien, trabajamos bien.
Se pueden poner muchos ejemplos sobre la situación en este caso que atraviesa el Cádiz. Yo me río porque me hace gracia, sobre todo la forma de expresarlo, pero lo cierto es que el ejemplo es tremendamente gráfico y posiblemente quiero yo imaginar o pensar que por lo menos debería surtir cierto efecto dentro del vestuario del conjunto cadista. Así que mañana, viernes, os contaremos toda la previa del partido para nosotros de la jornada, sin duda el que mañana va a enfrentar desde las 9 en Balaídos al Celta y al Cádiz, y por descontado daremos buena cuenta del cierre, por fin, esto lo pongo yo, esto es de mi cosecha, del cierre del mercado de verano, algo que va a suceder en la próxima medianoche.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Estas nuevas sintonías que estrenamos arrancando temporada radiofónica 22-23 han sido elegidas lo digo por su buen talante musical, por nuestro querido técnico Rodrigo Rodríguez, y que suponen un soplo de aire fresco con respecto a esas músicas, esas sintonías que decimos nosotros en el argot radiofónico que venían sonando durante la pasada temporada. Vamos a contar un par de apuntes más relacionados con el mundo del fútbol, Ricardo. Por ejemplo, el Celta B confirma dos nuevos fichajes.
Sí, dos fichajes, apurando además las últimas horas de mercado. El defensor se trata de Vicente de Andrade, de tan solo 18 años y que llega procedente del Río Ave portugués, precisamente el club al que ha salido cedido Miguel Baeza. Firma hasta el año 2026. Además, Eugenio Giraldez también podrá contar a partir de hoy mismo con Martín Calderón, centrocampista de 23 años cedido por el Cádiz, una operación que además incluye opción de compra para los celestes. Calderón cuenta ya con experiencia en primera y en segunda división española y en la primera portuguesa. Además, esta mañana ha hablado a los medios oficiales del club Martín Conde, más conocido como Tincho, lateral todavía en edad juvenil, pero que goza de protagonismo en el Celta B. Dice, sobre todo con respecto al último partido, la derrota en el debut en Barreiro, que hay que aprender de los errores.
Tenemos que aprender de los errores, pero este es el camino que tenemos que seguir. Si seguimos en este camino, vamos a tener muchos, vamos a conseguir muchos puntos y quién sabe que llegar a donde más alto posible.
Sobre la juventud de la plantilla, dice que no es excusa, que a pesar de no tener tanta experiencia como otros clubes, como otras plantillas de la categoría, dice Tincho que este Celta B tiene que pelear por ganar todo.
Sí, es verdad que es una liga muy complicada, como te dices, pero aunque vengamos de juvenis, no quita que o seamos muy jóvenes, no quita que vamos a competir. O mister, dinos que lo de la juventud no es excusa, estoy de acuerdo. Y también, por otro lado, no vamos a tener miedo de los rivales.
El Pontevedra, Ricardo, ha completado esta misma mañana sus licencias sub-23.
Con el fichaje de Alex Masogo, centrocampista madrileño de 21 años que llega cedido por el Leganés y que la pasada campaña jugó en el Dux, ocupará, como bien decía Santi, una de esas plazas sub-23 en el conjunto grana.
Y las Rías Baixas, nuestras queridas llamadas Rías Baixas, van a ser sede de la fase intermedia de la Copa das Regiones UEFA.
Sí, los campos de Alomba y de Baltar van a albergar esa fase intermedia de la Copa de las Regiones, una competición que se va a disputar entre los días 6 y 12 de octubre de este año 2022 y en la que Galicia se va a enfrentar a las regiones de Ginebra de Suiza, de Pes por parte de Hungría y de Ljubljana por parte de Eslovenia.
3 y 52. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana vuelve en la Liga Sobal y la División de Honor Femenina. Conserva Sorbe Rubén Saporriño Gijón el sábado a las 6. Mecalia Atlético Guardes Granollers, recuerdo, en el destierro momentáneo en Tui a partir de las 7 de la tarde. Y en la Liga Sobal, el domingo a las 7, Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo Puente Genil en Ogatañal. Antes, el sábado a las 7, se estrena el Cisne en su ansiado, deseado retorno a la primera división del balonmano masculino nacional. El entrenador esta temporada del Cisne es Javier Márquez. Entrenador, ¿qué tal, Javier? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, casi que pregunta obligada, mister. ¿Qué tal estos primeros meses en Pontevedra?
Bueno, pues la verdad es que muy bien. Adaptado plenamente y disfrutando de la ciudad y disfrutando también del trabajo hasta el momento.
No me negará que adaptarse a Pontevedra es meridianamente fácil, ¿no?
Pues la verdad es que me ha sido muy, muy sencillo. Sí, es una ciudad muy cómoda, muy agradable, pasear por sus calles es una auténtica maravilla y luego, pues bueno, el hecho de poder moverme andando a todos sitios también hace que todo sea mucho mejor, mucho más práctico y que además viva el día a día de otra forma.
¿Y cómo ha sido la adaptación al Cisne? Porque no podemos negar tampoco que el Cisne es un club peculiar, es un club pequeño, es un club humilde, pero que desde hace varias temporadas viene haciendo las cosas de forma muy concreta, porque tienen en su dirección, en su directiva, las cosas muy claras, ¿no? No sé si eso se percibe también desde dentro.
Sí, bueno, yo ya conocía evidentemente dónde venía y sabía pues lo bien que lo están haciendo en las últimas temporadas. Es un club que ha sido capaz de fomentando su base, pues llegar a obtener éxitos en el equipo senior y este segundo ascenso a Sobal habla bien de ello. Y bueno, está claro que en la junta directiva tienen muy claro cuál es la estructura del club, tienen muy claro cuáles son las posibilidades y hasta dónde pueden llegar, y eso lo llevan al extremo.
Mister, ¿cuánto de contento está con la pretemporada, a las puertas de arrancar la competición oficial?
Bueno, pues si la valoramos desde el punto de vista de los resultados y yo creo que del juego desplegado, muy, muy, muy contento. Si me pongo a valorar pues la cantidad de bajas que tenemos y los problemas que estamos teniendo en plantilla, pues evidentemente no estoy tan satisfecho. Hemos tenido la mala fortuna de tener muchas situaciones en forma de lesiones no excesivamente graves, pero sí con cierta gravedad, que nos van a quitar a jugadores en un periodo de entre 2 y 3 meses, y eso hace que ahora mismo, con una plantilla muy corta que tenemos y con estas 5 bajas que tenemos en el día de hoy, pues hace que el panorama sea mucho más complicado.
¿Hay posibilidad incluso de seguir reforzando la plantilla, aunque sea ya con la competición iniciada? ¿Lo valoran?
Sí, evidentemente nosotros siempre estamos abiertos a ver qué opciones hay en el mercado. Somos conscientes de que a estas alturas el mercado está difícil, pero bueno, estamos siempre pendientes, y si surge en cualquier momento alguna opción que nos pueda cuadrar en lo económico y que consideremos que nos va a aportar en lo deportivo, pues evidentemente la abordaríamos.
Ahora llega lo bueno, llega lo realmente bonito, ¿no? Lo que todo el mundo quiere, que es la competición oficial, pero lo cierto, a ver, es verdad que en esta Asobal cualquier cancha, cuando uno juega como visitante, es difícil, pero es que encima empezar ante un club histórico como Anaitasuna y en Pamplona, la cuesta de enero multiplicada por varios números, ¿no, mister?
Pues la verdad es que sí, Anaita tiene, creo que, una grandísima plantilla. Creo que en los últimos años se están haciendo muy bien las cosas desde el punto de vista de la incorporación de jugadores, y bueno, yo creo que es uno de los equipos de referencia de esta Liga Sobal. Además, pues que con, de la mano de Quique, pues ha salido en los últimos años pues dar un pasito adelante. Sin ir más lejos, al año pasado era el equipo temido por todos los de la zona alta de Ría Sobal, porque consiguió muy buenos resultados frente a todos ellos. Entonces, bueno, pues una salida difícil, un campo complicado como es el de Pamplona, pero bueno, esto empieza. Tenemos que ser conscientes de que solo podemos tener ojos a ese partido del sábado y intentar hacer las cosas bien, como hemos hecho en pretemporada, intentar seguir creciendo como equipo, que todavía creo que tenemos ese margen de mejora, y a partir de ahí pues ir viendo cómo vienen los resultados.
Pues sí, evidentemente, como diría el Cholo, que también nos vale el símil en este caso para el balonmano, partido a partido, que poco a poco se vayan sumando puntos, y al final de temporada lo más importante es que el Cisne, igual que le deseamos por supuesto al Balonmano Cangas, consigan la ansiada permanencia en la Liga Sobal. Javier Márquez, entrenador del Cisne, le confieso que tenía muchas ganas de hablar con usted, es un honor saludarle, y por descontado le deseamos toda la suerte del mundo en la temporada que empieza este próximo fin de semana.
Muy bien, agradecido y también encantado de estar con vosotros. Un saludo.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Podemos cambiarlo todo el primer día, porque si no vamos a volver locos a nuestros oyentes, y tampoco es plan. Además, que esta nos gusta especialmente a todos los que formamos parte del equipo de deportes. Como siempre, antes de cerrar, os contamos más cosas que debéis saber. En baloncesto en silla de ruedas, Ricardo de Miguel, otra incorporación más para el Ibercon Sanfib.
Además de un jugador con experiencia ya en España, Jason Betancourt, venezolano con nacionalidad colombiana, que militó la pasada temporada en las filas del Mideva Extremadura y que este año se va a incorporar a la disciplina del cuadro vigués.
Hablamos también de la vela. Tamara Echegoyen va a por todas en el Mundial que arranca hoy en Canadá.
Correcto, Tamara Echegoyen y también la viguesa Patricia Suárez tuvieron una gran jornada inaugural en el Mundial de Classic 49er de Canadá, situándose en la segunda posición y la cuarta respectivamente tras la disputa de las tres primeras mangas.
Y por supuesto, hablamos de remo. No hubo suerte en la clasificatoria de la Champions del remo, de la Champions de las traineras, como es la bandera de la Concha. Todas nuestras embarcaciones participantes se cayeron a las primeras de cambio.
Correcto, no hubo suerte para los chicos en la Concha. En la regata de clasificación disputada ayer en San Sebastián lo intentaron, pero no pudo ser para Meira ni tampoco para Bueu. Esta tarde, eso sí, turno de las chicas, donde a partir de las 6 va a intentar Chapela colarse en esa gran cita final.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Como diría la película de Disney, como diría Buzz Lightyear, desde aquí hasta el infinito y más allá. Es 1 de septiembre, arrancamos temporada, estaremos, toquemos madera, contigo hasta, iba a decir el mes de mayo, cuando acabe todo. Igual con un poquito de suerte, un poco más, pensando ya en el próximo verano. Gracias por acompañarnos una temporada más. Os esperamos mañana a disfrutar ahora con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.